comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semanita aquí en Radio Agricultura, como siempre acompañándolos desde las 3 de la tarde, cercano por ahí, 3 de la tarde con 4 minutos ya. Soy Cata Droguet, acompañándolos en este que es el magazine de Chile de actualidad, sociedad y por supuesto muchísima sostenibilidad. Con nuestros panelistas estables de los días lunes, tenemos harto para conversar, mi querido Claudio Santelices, periodista de actualidad, también productor de eventos. Yo sé que estás ya entrando en esa etapa del año que te vamos a ver poco, lamentablemente, porque te queremos mucho aquí en la radio.
Así va a ser, pero bueno, vamos para adelante, como se dice. Cata, quería, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a todos quienes nos están escuchando a través de las múltiples señales de agricultura.
Gracias por estar con nosotros hoy día, Claudio, y también siempre en el panel de los lunes, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile. ¿Cómo estás, Víctor? En esta semana que ya empieza a teñirse, digo yo, de blanco, azul y rojo, ya empezamos como a vislumbrar septiembre.
Así es. Muy bien, Cata, llegando de Valdivia, así que con aires nuevos, el sur siempre a uno lo energiza, así que llegué con bien renovado y preparándonos ya casi un poquito más de un mes que llegue nuestras queridas fiestas patrias y tal vez con alguna novedad entretenida de que tengamos un día más de feriado.
Ahí eso está en el debate. ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos un día jueves 17? Claro. ¿Feriado? ¿Qué piensan ustedes, queridos panelistas?
Yo creo que uno de las fechas o de las instancias donde los chilenos nos sentimos orgullosos de ser chilenos es para las fiestas patrias, sí. Así que siempre sí. Es bueno tener esos días, un día extra que la gente pueda salir con un poco desconectada, los que puedan también desconectarse del trabajo, y para muchos es una oportunidad extra para poder también tener alguna instancia de ingreso distinta.
Yo, sumándome a lo que dice Víctor, también es para sincerar, porque
sinceremos,
claramente
hay otros programas que no sinceran.
No, nosotros sí.
No tenemos que tener nuestro sello, chiquito.
Me refiero a que el día 17, la verdad, es pocas a la gente que está en modo vamos a trabajar.
Nadie pesca
por
nada.
Ende, yo creo que es mejor optimizarlo para, obviamente, para quienes puedan, la posibilidad de tenerlo tenerlo como un día más de feriado, porque estimula también el comercio que está dedicado a esto. En fin, hay todo un mundo que está
el
ahí.
El emprendimiento
que,
nacional.
Por supuesto, claro, claro que sí.
Ya, entonces votamos que sí, vamos a ver qué ocurre a nivel de autoridades, porque nosotros, la verdad, no vamos a tener.
Lo más probable es que sí, ¿no?
Digámoslo. Lo más. Pero bueno, que vamos sí. A ver qué pasa con eso. Por supuesto, también recordar que comienzan los últimos días para postular al premio Mujer Sustentable entre el 20 de julio, desde el 20 de julio que están abiertas las inscripciones, pero como somos chilenos, yo estoy segura que mucha gente dejó esto para los últimos días, así que quedan hasta el 15 de agosto solamente esta semana, y mujeres de todo Chile pueden postular o ser postuladas por sus equipos, maridos, amigos, de verdad, hombres, también este llamado para ustedes, para que postulen a miles de mujeres chilenas que sabemos que pueden ser destacadas en el premio Mujer Sustentable. Son 5 categorías: liderazgo corporativo, emprendimiento triple impacto, innovación y tecnología, y también desarrollo humano. Esta edición incorpora inteligencia artificial, así que pueden postular súper más fácil en el www.premio.mujersustentable.cl. Ya lo saben, postulen ya, porque son los últimos días y este premio va a tener una gran ceremonia de entrega de premio con autoridades, Radio Agricultura también, Media Partner, junto a la revista Forbes y varios medios de comunicación que también están, por supuesto, destacando a las mujeres de Chile. Claudio, la noticia del día, sin duda, viene desde Colombia. Cuéntanos un actualizado sobre lo que está ocurriendo ahí.
Efectivamente, porque Colombia amaneció hoy convulsionada, ¿no?, por este fuerte terremoto de magnitud 7,4, el más potente, por lo menos en los últimos años, ¿no?, que golpea a Colombia. Se registró a las 7:34 de la mañana, hora local, con el epicentro en la zona de San José del Palmar, mar, esto es a 82 kilómetros de profundidad, y fue tan fuerte que además de sentirse Colombia, también se percibió en Ecuador y Panamá, ¿no? Ya hasta el momento, las autoridades reportan lamentablemente más de 100 fallecidos, decenas de heridos, y esta cifra sigue aumentando a medida que pasa el día. Hemos ido viendo las imágenes, ¿no?, de un país que no está acostumbrado, ¿no?, a estos movimientos sísmicos, más allá de que efectivamente tiene diversas zonas que sí son donde son más frecuentes, ¿no?, este tipo de movimientos telúricos, pero obviamente genera impacto por el horario, por todo lo que implica en términos de este terremoto sorpresivo hoy día en la mañana.
Ya vamos a tener en contacto a Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la UDD, que entiendo que ya está conectado. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Catalina desde acá, desde el estudio de Radio Agricultura, en el marco, ¿verdad?, de lo que describía recién nuestro periodista Claudio Santelices, de este terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, y queremos también, por supuesto, conectar contigo para saber el actualizado al momento. Bienvenido, Luis, ¿nos escuchas?
¿Y qué tal, Caterina? Sí, buenas tardes, sí, lo escucho bien. Bueno, son tristes las noticias, lamentable la situación, el modelamiento que hizo el USGS de daños en el informe del Pager indicaba una alta probabilidad de tener fatalidades entre 100 y 1000 fatalidades, ¿ya? Y eso es lo que está apuntando que van a ser, está dentro del rango de las opciones posibles.
Luis, a ver, siempre está esto en el debate respecto a, estamos viviendo un momento donde pareciera que hay más terremotos que en otros. ¿Por qué? Porque nos suena lo de Venezuela hace un par de meses, nos suena ahora lo de Colombia, Chile, que siempre es un lugar sísmico. Y que ¿es verdad de que estamos en un momento donde hay más terremotos, o esto es algo habitual, normal? ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió en Colombia?
No, los terremotos, los grandes sismos son más o menos constantes, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora es que tenemos mucha más cobertura y mucha más información, ¿ya? Y eso tiene que ver con dos canales. Primero, hay un aumento claro de la población en zonas que antes no estaban habitadas, pero conjuntamente con ello se tiene que, además, hay una alta capacidad de comunicación, sumado a una notable mayor instrumentación en los distintos países que son sismogénicos. Entonces, un sismo pequeño, mediano, grande, nosotros rápidamente tomamos conocimiento de lo que ocurrió y lo hacemos sentir casi como propio, ¿ya? Entonces, hay un tema de sensibilidad al dato, por así decirlo, en esa dimensión. Y el otro aspecto que es importante es, la cultura sísmica se construye por generaciones. En la zona en particular donde ocurrió este sismo, los sismos previos son muy poco frecuentes, pero hay dos sismos intraplacas en la misma zona, ¿ya?
Perfecto.
Uno en el año 1000, un segundo para confirmar el tiro, claro. Tienes un intraplaca en 1969, un 6.4, y tiene un intraplaca el 2019, un 6.1. Y no hay más en la historia, pero en la historia reciente. Pero claro, Eso no implica que no hayas tenido antes del 1900 otro sismo equivalente.
Que es como,
probablemente existieron, claro, pero que no están documentados.
Que es como, Luis, lo que pasa con Chile, ¿no? Uno espera que cada cierta cantidad de años, por la estadística, por todo, debiese tener un movimiento en alguna parte del país importante. Que de hecho, siempre uno escucha que se está esperando, ¿no?, en algún lugar del país, especialmente en el norte, ¿no?, la liberación de esa energía que debiera estar ahí, ¿no?
Sí, bueno, uno tiene dos variables acá en el caso chileno. Tiene una aproximación por historia sísmica, ¿ya?, y otra por recurrencia sísmica. Por historia sísmica podemos decir, sí, tenemos una zona que es deficitaria en términos de ocurrencia sísmica en los últimos años. Tenemos la zona de Atacama, tenemos dos grandes sismos muy documentados, solamente con dos puntos, 1819 y 1922, y tenemos otro tema en el norte de Chile, hacia el norte de Iquique, hasta la frontera con Perú, y entre el sur de Iquique y Tocopilla, y eso por recurrencia. Sabemos que ocurrió un sismo grande ahí recientemente, el 2014, lo vivimos, ¿ya? Y esas son zonas que están pendientes de que ocurra la ruptura, que no ocurrió junto con los otros sismos. Esos serían nuestros puntos de frontera, ¿ya? Más allá de eso, es una nebulosa que no hoy día no se puede establecer ni el cuándo ni el dónde, ¿ya? Y en particular, que hay mucha inquietud que causa, la zona central de Chile tiene, siempre lo planteo, que miren, es como un reloj mal calibrado, tenemos un gran sismo en 1647, el famoso sismo de La Quintrala, el Señor de Mayo, después así tenemos en otro 1730, después tenemos en 1822, después tenemos 1906, 1985. Entonces, uno puede ver, no hay precisión, pero hay una tendencia, entre 70 y 90 años, más o menos por allí. Entonces, ¿cuándo es el próximo sismo? Cuando se cierre el ciclo que se inició para la zona central el 3 de marzo de 1985. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Probablemente entre 70 y 90 años desde que ocurrió ese sismo. Antes van a ocurrir sismos, sí, magnitud 5, 6, probablemente uno que otro magnitud 7, pero magnitud 8 no puede ocurrir por la sencilla razón de que no hay energía elástica acumulada.
Luis, ¿y por qué los chilenos reaccionamos de manera tan distinta frente a los sismos, viendo las imágenes de lo que pasó en Colombia, una zona tan patrimonial de edificios, de casas en Chile, independiente del sector donde sea, reaccionamos de manera distinta?
Ay, eso tiene que ver, a mi juicio, por dos factores. Primero, si cualquiera de ustedes, que nos está escuchando también, empieza un sismo, nosotros tenemos la confianza plena de que el lugar donde estamos habitando no se va a derrumbar. Y eso tiene que ver con normas de ingeniería sismo resistente que parten con el terremoto de Talca en 1928, se modifican con el terremoto de Chillán en 1930, se actualizan con el terremoto de Valdivia en 1960, se vuelven a actualizar con el terremoto de Algarrobo en 1985, se vuelven a actualizar de nuevo con el terremoto del 2010, o sea, tenemos casi 100 años de normas sismo resistentes.
Bueno, ahí está entonces la...
Y eso es seguridad.
Es seguridad, sin duda. Bueno, ahí está entonces este contacto telefónico. Luis, le queremos agradecer estos minutitos para Radio Agricultura, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la UDD, que nos explica también, nos ayuda a entender este terremoto 7.4 en Colombia. Muchas gracias por el contacto, Luis.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Oye, estaba mirando acá los datos, ¿ah? El presidente Abelardo de la Priela,
que está debutando,
asumió,
además.
Es que claro, eso estaba cachando. O sea, él recién asumió el 7 de agosto, lo recibe. Su mandato es recibido con este lamentable hecho en Colombia. Él acaba de dar algunas declaraciones. Son 111 muertos lo que claro, está consignándose a la fecha. Así que, bueno, vamos a hacer seguimiento de esta noticia aquí en Radio Agricultura. Vamos a ir, chiquillos, a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más. Pero antes les recuerdo que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Al regreso, una gran invitada aquí en el estudio.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? De esas risas que llega a doler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas, Piqueo Gourmet en tres actos, cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-mediossl.cl. Está bueno el Teratón.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 19 minutos desde el lunes 10 de agosto ya, oye, se empieza a pasar rápidamente el mes, pero siempre recordarte que es un buen momento para reciclar. Si tienes equipos electrónicos viejitos, así como Claudio,
bien así viejitos, de viejo.
Así bien viejitos, ya sabes, algún tablet, lo típico, ¿no? Algún accesorio, llévalo ya a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl, ya lo sabes, ahí puedes llevar todos aquellos aparatos que están en desuso para que los puedan reciclar. Claudio, tú bien lo sabes, viene la temporada de eventos, muchas empresas, a nosotros nos escuchan muchas empresas, cariños ahí a todas las empresas de Chile, empiezan ya a moldear lo que va a ser el cierre de año, la segunda patita, muchos de ellos también con lanzamientos, viene una época más agradable también en términos de clima, como que uno empieza a florecer con el 18 y toda esta etapa, y también los cierres de año.
Hay tres momentos que se nos vienen. El primero es el 18 de septiembre, con todas las celebraciones, ¿no? De fiestas patrias que tienen las empresas, la mayoría en sus propias oficinas. Luego viene octubre, donde está la planificación de fin de año, que para muchas empresas es clave por las ventas que tienen en la parte final del año asociadas a Navidad, en fin. Y tercera, las fiestas de empresas de fin de año, donde los equipos celebran, ¿no? Lo que fue este 2026, con los desafíos que tuvieron, con las oportunidades que tienen para el 2027. De alguna manera, tienes un elemento que aglutina a las empresas para adentro, para poder festejar las fiestas patrias, otro mirando hacia la estrategia de fin de año y otro para cerrar el año desde la mirada de ojalá buenos resultados.
¿No? Por supuesto que sí, ojalá que sí. Y para hablar de esto, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que sin duda es un lujo poder conversar con ella porque sabe muchísimo de este tema. Ella es Macarena Lara, CEO y founder del Grupo Pistacho, estudio de producción creativa, y además tiene una historia, la Maca, también, que creo que es muy importante poder relevar en esta conversación. Así que, Macarena Lara, bienvenida a nuestro programa. ¿Concuerdas con estos tres momentos que describía recién Claudio Santelice?
Hola, Cata, Claudio, Víctor. Encantada de estar acá. Primero, agradecerte la invitación. Aparte que está increíble poder partir la semana con esta conversa y hacer este break. Así que está muy, muy entretenida la oportunidad. Y sí, exactamente. Yo lo único que podría reforzar es que también están los espacios de encuentro familiar con las celebraciones más navideñas.
Es verdad, sí.
Donde ahí se invita también a participar a la familia. Pero sí, efectivamente. Y también hay rubros específicos que también hacen mucho congreso, por ejemplo, la parte médica, farma. Toda la tirada de congreso es en el segundo semestre. Y también la época también de lanzamiento, los lanzamientos de auto, que también vienen ahora septiembre son los cambios de años, es que la industria automovilística también tiene harto lanzamiento en esta época, septiembre-octubre, que son como los que más destacan. Bueno, agosto también, minería, también la minería celebra y celebra harto.
A propósito, celebramos hoy día el Día del Minero, así que un saludo para ellos.
A propósito, oh, mira, me salió como una rima. A propósito que
Pero tiene 18.
Nada que ver. Ya, editen, corten esa parte, es una talla fome que me... Soy periodista, ya no soy cantora. Oye, Maca, hablemos de propósito, porque sin duda Nos gustaría saber hoy día qué es lo que las empresas también buscan, porque antiguamente estaba como el humorista con la chica como modelo y se hacían unos chistes muy homofóbicos y toda esa onda como retro, que siento yo, de los eventos, sí, que era como el pajarito riéndose de todos, del gordito, del, ¿cachai? Y la gente como que esa era la fiesta de fin de año y ese era el evento. ¿Ha cambiado hoy día la performance y los contenidos que se buscan por parte de las empresas para agasajar a sus clientes, también a su cliente interno, o sea, sus colaboradores?
Sí, depende mucho del rubro, de lo que de verdad resuena con cada una de las, con cada una de las industrias. Efectivamente, hoy día se cuida mucho más el contenido dentro de un evento, y nosotros particularmente lo que hacemos en Grupo Pistacho es buscar el propósito, el para qué tú vas a hacer ese evento, para qué tú vas a invertir. Quizás a veces no es un tipo de evento en el cual tú estás pensando, y quizás esa inversión la puedes hacer en otro formato. A eso nos referimos con ser un estudio de producción creativa, que no solo nos dedicamos a fierros, lo que eso es el desde, sino que poder ver dónde está la real oportunidad de esa inversión en tu relación con la marca, y eso transformarlo en un formato que sea atractivo, pero que resuene, que tenga un ROI, que lo puedas medir, que el evento viva más allá del día de también. Hoy día, usando las redes sociales y todas las plataformas que amplifican, un evento te puede generar un montón de contenido más allá de lo que pasa en ese día, por lo cual tú puedes hacer que ese evento viva más allá, como les digo, del día de, y puedas instalar un mensaje mucho más potente y mucho más a largo plazo.
Y las contrapartes que tienes tú en las empresas, que muchas veces son recursos humanos o los equipos de marketing, entendiendo el tipo de evento, ¿están un poco, sí, en esa línea de buscar eventos con propósito o convencer al gerente general, que muchas veces es el que toma la decisión final? Ese como organigrama que se da de la toma de decisiones, ¿cómo se está dando hoy en día?
A ver, hoy día la dinámica de compra de un evento ha cambiado muchísimo, porque hoy día muchas veces tu interlocutor pasa a ser el de compras. Tú a veces ya no logras llegar al usuario, al requiriente. No llegas a la persona de marketing necesariamente.
Al cliente directo. O sea,
claro, al requiriente. Claro.
¿Y el de compras quién es? ¿Ingeniero en qué?
De compras es una... me imagino que debe ser algún ingeniero comercial, o ya debe tener alguna línea más administrativa.
Porque ese perfil me lo imagino más...
Pero ese te ataja.
Por eso te digo.
Tiene un propósito claro, que es buscar el menor costo posible.
Buscar el menor costo posible. Claro. Entonces, muchas veces, y también es una conversación o una discusión que yo he tenido también con clientes, es negociar. A veces no tenemos la posibilidad de negociar. Obviamente tienes que hacer una propuesta que sea lo suficientemente robusta como para poder pasar al de compras y llegar al de arriba, para que el que está buscando realmente vea, esta puede ser una buena alternativa. Llamemos a la Maca, llamemos a Pistacho. Pero como bien dices tú, Claudio, lo que busca esa persona es al tiro bajarte el fee, qué sé yo, entonces es más difícil, y eso hoy día es un dolor en la industria, porque hacer una propuesta creativa demanda recursos, demanda horas del equipo. Entonces, de repente tú de verdad que dejáis la piel haciendo una propuesta y no pasas la primera valla porque no... Y esa idea súper potente que quizás a esa marca le podría haber servido muchísimo, nunca ve la luz porque no pasas esa valla. Ahora, respondiendo a tu pregunta, cuando hablamos con las personas de recursos humanos o con las personas de marketing o las personas de comunicaciones, hoy día yo creo que hay una apertura a... cuando ya el gerente general tiene una idea instalada, como que nosotros no luchamos mucho contra eso. Sí vemos los espacios de mejora que esa idea puede tener, porque en el fondo, porque todo es perfectible. Y porque nosotros, cuando estamos dentro de una empresa, queremos ser un real aporte. Nosotros nos definimos y siempre nos hemos definido como el brazo extendido del cliente. Entonces, eso forma parte de cómo nosotros abordamos un proyecto, sí o sí.
A ver, Maca, hay acá un cambio de lenguaje, ¿no? Porque si vemos en la perspectiva del tiempo, en sutilezas, ¿no? Antes se hablaba de los trabajadores, hoy día son los colaboradores.
Colaboradores.
¿No? Cambió el lenguaje desde ese punto de vista. También cambian los relatos, ¿no? Sí. Antes una empresa quería hacer, efectivamente, como decía Cata, una fiesta de fin de año, y lo que quería era que la gente lo pasara bien y ya está, ¿no?
Y eso implicaba, bien,
claro.
Y tomar hasta la conciencia.
Y eso era.
Después,
claro.
Debería haber un libro de la Maca con Pistacho, lo que pasaba después de ese bar abierto.
Pero es que.
Porque,
y que todavía pasa, pero ha ido. pero ha ido perdiendo importancia, porque hoy día las empresas, ¿qué quieren? Quieren un relato, quieren contar una historia, que efectivamente eso ya no está el humorista, ¿no? Este humorista que y cada vez menos, casi nadie hoy día te pide humorista.
O sea, el otro día, perdón,
de hecho te dicen humorista.
No, fui a un evento el otro día con un humorista de los años 90, ya, y era grillos, era como nadie se reía de ese chiste, amigo, porque de verdad que...
Ya fue.
O sea, reírse de la sexualidad de alguien, reírse de las mujeres.
Es súper complejo hallar un humorista
ya
hoy día.
Ya no va
o
más.
O lo tienes que coachar mucho para que no...
Incluso los artistas,
para mantener una línea.
Incluso las bandas musicales también hoy día, que es cada vez menos. Si bien esto estamos hablando generalidades, porque todavía hay empresas que por supuesto quieren la banda y todo.
Sí, pero
para lo que quería preguntarte, Maca, tiene que ver con este cambio, ¿no? De lenguaje, con este cambio de mirada, conectado con lo del propósito, ¿no? ¿Qué quiere decirle las empresas a sus colaboradores? Porque antes no había un mensaje tan claro para adentro, sino que era más para afuera, ¿no? Lo que tú querías ofrecer como empresa. Pero hoy día también hay un relato que tú cuidas en la interna. ¿Qué es lo que te ha tocado vivir como experiencia en ese sentido?
Mira, yo te diría que la conciencia, si estamos hablando de eventos internos,
sí.
La conciencia que hay para que ese colaborador tenga una, se lleve en la memoria un momento imborrable o que sea un evento memorable, eso es lo que hoy día más se cuida. Más allá de que si es mucha comida o es mucho trago, es como bien dices tú, que la bienvenida sea cuidada, que ese colaborador sienta que el evento está pensado para él y que tenga ese valor percibido. Desde pensar en a quién vamos a contratar, dónde vamos a ir, ¿de dónde viene la gente? ¿Dónde tiene que volver a sus casas? ¿Cuál es la música que le gusta? ¿Cuál es la generación? ¿Hay más hombres? ¿Hay más mujeres? ¿Cuál es el promedio de edad? ¿De qué rubro es la empresa?
Correcto.
Claro.
Para saber qué es lo que en el fondo, si es de tecnología, si es industria, son distintos tipos de perfiles. Y nosotros lo que hacemos es hacer esa retroexcavadora en poder llegar a esos detalles para que lo que tú hagas a la gente le haga sentido.
¿Y la sostenibilidad ahí ocupa algún lugar, Maca? Porque, por ejemplo, tú podías hacer algo que a mí me perturba, el regalo del llavero o el regalo de plástico, que nadie ya quiere más ese regalo de plástico. Entonces, hay también un mindset de decir, oye, regalemos, si vamos a regalar, o no regalemos nada, si vamos a regalar una cuestión cacho, o regalemos algo que efectivamente aporte a ese valor que tú señalas. Hay un mindset también vinculado a la sostenibilidad y hacer eventos más ecológicos, con menos huella, con proveedores locales, nacionales. Cuéntame de eso.
Bueno, nosotros tenemos a la base, lo que dices tú, la importancia de poder generar también trabajo local. Nosotros tenemos clientes que tienen presencia a lo largo de todo Chile y nosotros tenemos los colaboradores más antiguos de Pistacho, son nuestra red de partners de regiones, desde Iquique hasta Punta Arenas. Porque nosotros también ha sido siempre importante, uno, poder dar respuesta oportuna a los clientes y también nos empezamos a dar cuenta que todo lo podemos resolver a nivel local. Por lo tanto, si hoy día nos dicen a nosotros, Maca, necesito ir a hacer un evento a Antofagasta, ese evento yo lo voy a trabajar localmente. No voy a llevar camiones con implementos, con escenarios y con pantallas, nada. Todo se busca y se trabaja local, cumpliendo esos dos preceptos. Ya. Uno, trabajo local.
¿Y da para en la región encontrar los proveedores?
Sí, en su gran mayoría, sí.
Porque todos dicen, no, que en Santiago hay cosas que no hay en región, ¿no?
No, tiene que ser cosas muy específicas y sobre todo puede ser temas tecnológicos. Y las cosas tecnológicas son fácilmente traspasables también. Entonces, no te voy a decir que todo lo encontramos en regiones, pero a veces ni siquiera el equipo de Santiago tiene que viajar porque nosotros tenemos proveedores y productores locales que en el fondo hacen el levantamiento en forma local. Y además se disminuye también la huella de carbono porque hacemos menos traslado de cosas cada vez que nos toca hacer un evento fuera de Santiago.
Oye, Maca, y en ese caminar de las regiones, ¿te toca empresas que son, porque algunas son transversales, pero algunas que sean emblemáticas como en distintas regiones donde ese propósito ya tú lo puedas medir o puedas tener como este levantamiento que hablabas al comienzo de que en este evento corporativo de empresa sí se entendió el mensaje, sí se entendió el propósito y que puede ser muy distinto a Santiago, en la región metropolitana, que de repente estamos en un día a día mucho más intenso y que en regiones tal vez eso se vive de una manera distinta?
Nosotros tenemos clientes que tienen base casa matriz en Santiago y que tienen sus sites también en regiones. Y sí, lo que hemos logrado permear en este cliente que nos compra en Santiago es poder articular el evento en región con mano de obra local, con un concepto local también que les permita acercarse y ser reconocido también como un mejor vecino, un buen ciudadano corporativo, y en el fondo llegar a permearse también la empresa de el quehacer local, en vez de llegar con algo que a nadie le haga sentido. Y sobre la sostenibilidad, nosotros tenemos un cliente súper importante, no sé si lo puedo nombrar, pero es una cadena de centros comerciales, una cadena de mall que tiene Mall de Antofagasta hasta Punta Arenas, y con ellos nosotros tenemos programas de sostenibilidad que sí se miden, por ejemplo, emplear personas mayores.
Ay, me encanta.
Sí, tenemos un programa de anfitriones mayores, donde las personas que te reciben en el mall, que
me
son
encanta.
Esa persona de informaciones, son todos adultos mayores. Y este ya es el segundo año, llevamos un año y medio con esa iniciativa, y eso pasa en 12 malls de Antofagasta hasta Punta Arenas. Y también ahora que se viene fin de año, que no todos son eventos corporativos, también hay campañas.
Sí.
También nosotros vamos a tener una campaña para esta Navidad con esa misma cadena, que después a ver si te puedo venir a contar, porque de verdad que es una campaña muy, muy, muy bonita. Donde vamos a trabajar una iniciativa particular donde amarramos o reunimos a una fundación de cáncer dedicada al cáncer infantil, junto con esta cadena de mall, donde la Navidad que se va a celebrar en este mall, en los 12 centros comerciales este año, va a ser una Navidad con propósito, donde acercamos al mall a la fundación, y ahí vamos a poder levantar recursos y vamos a hacer que esta Navidad tenga sentido dentro de un lugar que es un mall que es netamente comercial para la Navidad. Le logramos dar un sentido distinto.
Esa sensibilidad, Maca, y como tú lo cuentas y cómo te brillan los ojitos, es inspiradora. Y me permito preguntarte esto porque nos diste permiso para hacerlo. En un momento de tu vida apareció el cáncer y tú decidiste cambiar una pregunta que era el por qué a mí, ¿verdad? Que me imagino que quienes nos están oyendo, todos tenemos un caso cercano o hemos vivido procesos, ¿verdad?, de enfermedad. Y es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? Y esa como resistencia, esa rebeldía, pero luego tú lograste de una manera psicomágica, me atrevería a decir, como diría el gran Jodorowsky, decidiste cambiarlo a un para qué. ¿Qué cambió cuando cambió esa pregunta y cómo eso también lo estás llevando hoy día a tu día a día y a tu trabajo en Grupo Pistacho?
Sí, tal cual como yo les había comentado. Efectivamente, yo soy paciente oncológica de cáncer de mama, hace 2 años diagnosticada, ahora sigo en tratamiento. Y el cáncer me ha rodeado siempre y ha estado bien de cerca en varias oportunidades. Soy mamá de pacientes, que son los casos que me han pegado más fuerte. Y luego me tocó a mí enfrentar la enfermedad también el 2024. Y lo primero que yo dije es, yo no llegué hasta aquí para nada. Así es que de esto yo no me voy a morir. Y además que tenía que seguir adelante por mi hijo Román. Y luego de darle bastantes vueltas y luego de poder digerir un poco lo que estaba pasando, dije, bueno, a mí esto me está pasando por algo. Y yo no soy monedita de oro como para que no me diera, digamos. Y ya había pasado por una situación que era bastante más límite que me diera a mí incluso. Entonces me empecé a plantear el para qué, y en eso partió también un proceso de sanación. Y hoy día yo digo que el cuerpo cura, pero el alma sana. Y yo me he preocupado de sanar desde que fui diagnosticada, y luego cuando ya atravesé la parte de los tratamientos, me formé como cancer coach para poder acompañar también a pacientes oncológicos y ser esa persona que te entiende, te valida y te ayuda a gestionarte como paciente. Y luego, El haber hecho esa formación de onco-coaching, de acompañamiento oncológico, finalmente traspasé el acompañamiento a todas las áreas de mi vida. Hoy día lo que yo hago es acompañar a mi equipo. Hoy día yo hago preguntas, no doy respuestas, porque creo que cada uno debe encontrar las herramientas en sí mismo. Y mi labor con mi equipo, por lo general, o sea, por ejemplo, es hacer que ellos brillen con luz propia. Y luego las empresas es lo mismo. Para mí hacer una reunión de brief es una reunión de coaching grupal donde meto la retroexcavadora para poder hacer que en el fondo ese cliente o ese partner entienda para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Porque cuando en la mesa todos estamos de acuerdo y estamos alineados en la expectativa, en lo que queremos lograr, en el impacto que queremos generar y en el alcance de la campaña, del evento, de la acción, todos caminamos, y en el fondo es un camino que transitamos todos juntos, nosotros como proveedores, como sus partners, y el cliente también entiende para qué lo está haciendo. Por lo tanto, me he vuelto una habilitadora en ese sentido para poder hacer que el proceso sea tan encantador. Yo desarrollé una metodología de trabajo que se llama Pistacho Wow, para poder ocupar el factor wow, que es el Pistacho Way of Working, que tiene los pasos por los cuales transitamos como partners, cliente y agencia, para que el resultado, el proceso, sea lo más amigable, y en el día del evento nosotros ponerle play y decir, vimos nacer la guagua.
Uy, yo quiero trabajar con un grupo Pistacho. Ay, quiero trabajar ahí.
¿Cierto?
Voy para allá, que no me valoran.
Maca,
voy
para allá. Maca,
y
eso que tú mencionabas, porque en general los eventos se trabajan en un por qué y no un para qué, ¿no? Que es interesante cómo las empresas hoy día están integrando mucho más ese propósito, ese relato dentro de sus eventos. ¿Cómo has visto tú esta reacción? Porque, como tú decías, muchas veces el cliente está como súper claro en lo que quiere y no le gusta, ¿no? Muchas veces integrar este tipo de mirada, ¿no? ¿Cómo lo has vivido?
Cuando podemos tener el espacio de conversación, yo creo que es súper importante validar lo que el cliente te está diciendo, y obviamente tiene un entendimiento de por qué lo quiere hacer así, porque también tiene una razón comercial, tiene una razón estratégica, por algo se está planteando esa actividad. Y no es que cuando ya está muy no voy a decir cegado, pero cuando un gerente lo tiene claro, es súper fácil trabajar. Lo que nos pasa muchas veces es que estas conversaciones de brief las tenemos que tener porque el equipo no tiene claro para qué está haciendo esto. Y eso sí nos pasa mucho. Entonces, claro, ahí es donde nos sentamos y decimos, ya, pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Y en qué época? Etcétera. Y ahí es donde la metodología que yo creé es mucho más, surte efecto, porque cuando un ejecutivo sabe lo que quiere hacer, por qué lo tiene que hacer, nosotros habilitamos el camino para que así sea. Pero también nos toca muchas veces que los equipos por inercia saben que tienen que hacer algo. Lo que tú dijiste al principio, fiestas patrias. Es que tenemos que tener la empanada, tenemos que tener el toro mecánico, tenemos que tener la rayuela, el tacataca y el tiro a la argolla. Ya, pero para aquí. Entiendo que tenemos que celebrar fiestas patrias, pero tu equipo trabaja híbrido, trabaja por turnos. ¿Cuántas veces en el año se ve? Y ahí tú empezás a tirar.
¿Mujeres o no?
Claro, empezás a tirar del hilo. ¿Cuántos extranjeros hay en tu equipo?
Sí, y perdona que te interrumpa, Maca, pero ahí es donde está también la responsabilidad de uno mostrarle, suena pretencioso, un camino a los clientes, pero en el fondo muchas veces los clientes, por la velocidad de lo que están haciendo, no tienen estos espacios de
además,
decir.
Además, para algo los contratan. Porque claro. Asesoría, ese cliente que quiere hacer lo que él quiere hacer y no escucharme, me carga. Oye, yo seguiría hablando toda la tarde con la Maca, pero
muy interesante.
¿Puedes venir de nuevo, Macarena Lara?
Cuando ustedes quieran.
Antes de cerrar, ¿por qué se llama Grupo Pistacho?
Grupo Pistacho tiene que ver con que
80,
no, está perfecto. Mira, tiene una razón que también tiene algo que ver con el nombre de tu empresa, Claudio, que tiene que ver con el Feng Shui, porque en el Feng Shui el color verde es el color del dinero.
¿Mi color? No lo puedo creer.
Sí, ¿viste? Tú eres sustentable y eres abundante. Mujer sustentable, mujer abundante.
Todo el rato abundancia. No,
tiene que ver con el color verde, con la abundancia. Y también a lo largo del tiempo se ha convertido también en un semillero. Se ha convertido en un semillero porque cuando nuestros clientes, yo trabajo con empresas hace más de 17 años, que son los años que tiene Pistacho, y para donde se van, nos vamos con ellos y nos quedamos en las empresas donde estaban ellos porque ya nos instalamos y luego los acompañamos porque saben que somos su partner de confianza. Y también semillero en la formación de profesionales. siempre hay, siempre tenemos practicantes, hemos formado un montón de productores que luego viene la grúa y se los lleva, pero para mí está perfecto porque significa, a mí cuando
dijo
cuando
la llega, grúa y miró a Claudio, yo no sé por qué. ¡Ah! No sé si algo personal,
aquí
pero...
claro, aquí hubo un match.
Ahí hay algo. Oye, ha sido espectacular conversar contigo, Maca Lara, CEO y founder del Grupo Pistacho. Ubíquenlos en redes sociales, se vienen los eventos, ahí también bienvenidos nuevos clientes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ustedes y que tengan una excelente semana.
Regresa todos. Maca Lara, por favor. Oye, les quiero contar que Cabify sin duda es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van, oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile, obvio que se mueven en Cabify. Vamos a la pausa.
Ya, cabro, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado SIPA, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:45 PM, Claudio Santelice, ya está acá nuestro próximo invitado, pero lo quiero introducir con una noticia que tú nos trajiste. Presento al invitado primeramente, él es Alex Godoy, es panelista ya, este programa no es un invitado, es un panelista estable, director del Centro de Sustentabilidad de la UDD y también parte del Comité de Cambio Climático del Gobierno de Chile. ¿Cómo estás, querido Alex? Tu casa, como siempre.
Bien, ¿cómo están?
Aquí en Radio Agricultura. Estamos muy bien, con noticias.
Sí, porque este fin de semana apareció en el Instagram de Leonardo DiCaprio, esta figura, esta estrella, ¿no?, del cine, una publicación donde hace un llamado para proteger, un animal que existe en un solo lugar del mundo. Nos referimos a la ranita del Pehuenche, que es un pequeño anfibio que habita exclusivamente, ¿no?, en los arroyos de la montaña del Valle del Pehuenche, en el Maule, en la frontera entre Chile y Argentina. Y lo que hizo DiCaprio fue alertar que quedan menos de 1,000 ejemplares en estado silvestre y que este proyecto de interconexión eléctrica de Enel Generación Chile contempla intervenir destruir sectores cordilleranos del Alto Maule, que obviamente podrían destruir el corazón de su único hábitat. Ahora, ¿qué es lo interesante? No es que DiCaprio esté pidiendo que se detenga el proyecto, sino que se construya un lugar que no ponga en riesgo a esta especie, que obviamente si desaparece, desaparecería para siempre del planeta, y que nos habla de este dilema clásico entre desarrollo y conservación, ¿no? En este caso en una versión muy chilena, pero que es un tema que es siempre interesante de analizar, ¿no, Alex? Porque muchas veces se cree que el no intervenir significa no hacer nada, y aquí lo que propone DiCaprio es no, construye el proyecto, pero tome medidas, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Yo encuentro que es darse vuelta en algo súper simple. Mira, yo creo que hay algo más simple. Yo creo que esta es una consultoría gratis de la empresa, si se van a ahorrar como 800 mil millones de dólares. Yo creo que simplemente ellos podrían crear un programa de ¿cómo se llama? Igual como los pandas, ¿ya? En el cual es de poder en cautiverio poder reproducirla y aumentar el número. Porque si realmente la ranita está en peligro de extinción, va a estar en peligro de extinción con o sin proyecto. El proyecto puede afectar y acelerar obviamente su riesgo de extinción, pero yo creo que en un fondo la empresa podría crear un programa en conjunto, por ejemplo, con el Buinzó. Estoy inventando, sí, sí. ¿No entendí?
Bioparque.
Un tema que podría ser de recuperación en cautiverio y después liberación. Que ojo, ocurre para las águilas afuera, etcétera. Entonces, dejemos de complicarnos con buscar un sector al lado, ¿me entendí? Yo creo que los pandas también tienen peligro de extensión. Yo creo que en este caso no es tan compleja la solución, pero sí, en un fondo, lo que pone DiCaprio para aportar la noticia, digamos, es que las empresas pueden hacerlo. La diferencia es que no somos lo suficientemente creativos, y creo que con el ChatGPT estamos haciendo lo menos, ya de dar soluciones que sean mucho más relevantes. En este caso podría ser un reproducción en cautiverio para el repoblamiento de una ranita, y yo creo que en un fondo saldría lejos más barato que andar comprándose un terreno que después puede quedar botado.
Ojo, claro.
Ya, y eso tampoco asegura de que en un fondo el objeto de protección ambiental no caiga en extinción nuevamente.
Bueno, esa era la noticia chispeante que teníamos, pero vamos a lo que nos convoca también el día de hoy.
Hay que facturar por la asesoría.
Chispeante, ¿no? yo creo que sí. Tenemos nuevos ingresos para el programa. Me encanta que así ocurra. Sin duda, Alex, hablar de cambio climático, y que es a lo cual tú has dedicado gran parte, ¿verdad?, también de tu quehacer. Cuando hablamos de futuro, pareciera un poco vintage hablar del futuro, porque hemos visto zonas de nuestro país con incendios brutales e inundaciones brutales en menos de seis meses.
O sea, se cumplió, no sé si lo habíamos conversado, yo estuve acá antes de que llegaran las lluvias.
Sí.
Yo dije, ojalá que no pase nada, pero pasó. Vimos Copiapó como colapsó, lo que era normal, si esto no tiene que ver con un tema humano. O sea, llovió más de lo que es la capacidad de infiltración del terreno. En el sur se inundaron. Aquí la gente dice, oye, pero qué bueno, ya vamos a reservar agua. No es tan así, porque hay riesgo de inundación, hay riesgo de pérdida de cosecha. Sí. Sabemos que se han incrementado los precios de los alimentos. Lo que tú dijiste, Cata, es un síntoma correcto. Incendio, inundación. Lo que aumenta la posibilidad de desastre de deslizamiento de tierras, por el que la erosión de suelo se evita con la forestación. Entonces, si tú quemas o sea, hay un incendio forestal, ese suelo queda erosionado. Entonces, en una lluvia, cuando tienes un desnivel, se genera que se rompa el talud, como dicen los académicos, y eso genera un deslizamiento de tierra. Esto ya llegó, de hecho, las indicaciones son de que las temperaturas oceánicas siguen aumentando, por tanto, vamos a tener lluvia. No basta tener un modelo de pronóstico, pero noviembre, ya, y con algunas esporádicas, enero, que causan estragos, por lo que vemos, ayudan a los incendios forestales, pero a su vez causan estragos. Y yo creo que vamos a tener un problema en la producción bastante, bastante grande. O sea, yo creo que ya estoy cantinflando, pero yo creo que el precio del alimento va a subir. Ya, esa es mi estimación para el próximo año. ¿Por qué? Por una razón que es simple, porque ya colapsó en Europa. Creo que el trigo ha tenido muchos problemas de producción. Eso significa que la demanda se va a exportar para allá. Eso significaría que en un fondo, si yo soy agricultor, entre venderlo internamente a un precio más bajo que mandarlo al extranjero a un precio más alto, significa que las exportaciones van a aumentar, vamos a producir menos, por tanto el valor va a ser más alto, y esto nos va a salir más caro a nosotros.
Chile ya tiene una estrategia climática de largo plazo y también una ley marco de cambio climático, Alex. El desafío hoy es crear nuevas políticas o ejecutar mejor las que ya existen, entendiendo que tú también eres parte del Comité de Cambio Climático del gobierno. Y, por supuesto, de la mano de esto viene la pregunta, porque el nuevo gobierno ha puesto el crecimiento económico como una de las principales prioridades, pero ¿es compatible acelerar el desarrollo del país con cumplir las metas climáticas que hoy nos hemos comprometido a alcanzar?
Sí, y apuntar los dardos bien. O sea, yo creo que no es, hoy en este periodo necesitamos más regulación, sino tratar de que el sector privado es hoy día quien está llevando el cambio, y son muy pocas empresas que están en manos del Estado. ¿Ya? O sea, la producción, la mayor cantidad de producción agroalimentaria, sanitaria, minera, son privados, y en gran parte del mundo es privado. Lo que pasa es que yo siento que me van a disculpar, pero el sector privado no está cachando nada, ¿me entendió? ¿No? Está tratando de poner donde ellos creen, cuando en realidad aquí es hacer que la actividad de la cual tú depende tu negocio sea resiliente y sea adaptada al cambio climático. Entonces estamos hablando de que, ponte tú, si vas a invertir en inteligencia artificial y estás produciendo palta, ¿me entendí? Tu principal riesgo, la producción de palta, es que depende del agua. Y si estás en un lugar donde no hay riesgo hídrico, aplique inteligencia artificial para poder regar inteligentemente esta cuestión, en vez de andar utilizando esa cuestión para hacer planillas para recursos humanos. O sea, pon realmente la inversión de inteligencia artificial donde te requiere. Ya no es que quiero ver control de maleza. No, compadre, usted tiene que proyectar su producción en torno a la proyección climática que tiene. Y entender en un fondo cuándo tiene que regar, cuándo tiene que cosechar, y en un fondo saber cómo hacerlo. Ya esas cosas de que no, teníamos cuatro estaciones y que tenemos que esperar. No, te dicen que no. Entonces, si se te viene la lluvia, ya por lo menos tenés que prepararte, y para eso podés tener sistema. Entonces, cuando aquí hablan de la inteligencia artificial, me da risa, porque inteligencia artificial, pero ahí te dice para qué, y te dice para ser más eficiente, es como el mantra. Pero no te dicen en qué, po. ¿Ya? Entonces, si tú vas a hacer la minería, es simple, hacer que la extracción del cubo minero, así hablan los mineros, sea el más eficiente en esa zona con el menor número de problemas. Y eso lo puedes solucionar con inteligencia artificial. Sí. Pero estamos poniendo cuestiones en que no, es que el camión se guía por el satélite, ¿me entendí? Ya, pero guíalo en donde... ráscate donde pica, ¿no? Entonces creo que lamentablemente hoy día tenemos muy buenas políticas. Creo que el sector privado está medio perdido, hace hartas cosas pero tiene un poco de impacto, y ese es nuestro diagnóstico, digamos. Ya, por ejemplo, te voy a contar un detalle, ¿eh? Hemos tenido grandes peleas por esto, pero la Vale Plata desalación, mentira, los informes que nosotros sacamos con evidencia nacional te dice que es mucho más rentable reusar agua que aplicar desalación. Obviamente hay lugares donde la desalación tiene que ocurrir, pues, ¿me entendió? No, porque estamos muy lejos, etcétera. Pero no es como nos vendían, ¿me entendí?, de poner un montón de plantas saladoras porque esta cuestión va a solucionar el agro. No es así. La evidencia empírica, los informes del comité científico lo dicen bastante claro. Entonces, ahora, si tú me preguntas, bueno, apliquemos entonces inteligencia artificial para optimizar plantas de desalación, para localizarlas, por ejemplo, donde. Entonces, lo que no estamos haciendo es conectando los puntos, y creo que en este sentido, vuelvo a repetir, hay un sector privado que está haciendo cosas pero que tiene muy poco impacto o relevancia, que en realidad se obnubila con el tema de inteligencia artificial sin poder aplicarla donde realmente hay, y tercero, que lamentablemente no está en la góndola, Cata.
Alex, hace un par de semanas se abrió una discusión a raíz de las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente sobre el origen del cambio climático, más allá de la chimuchina y la polémica política. ¿Qué dice hoy la evidencia científica respecto del rol de la actividad humana en el calentamiento global?
Es innegable, punto. Es innegable, o sea, no hay científico que salga a cantinflear y que diga, no, es que en realidad el 1% no es nadie.
¿Qué más vamos a decir? O sea,
frente no hay a eso. Nada más, digamos.
Ya, comentario aquí abajito en las redes sociales. Y para redondear esta conversación, Alex, luego de tu tajante respuesta, ¿dónde vamos a estar poniendo el foco, crees tú, dentro de lo que queda de este año para mirar, a Chile con respecto a nuestros compromisos climáticos?
A ver, si los tomadores de decisiones están tomando las decisiones que tienen que tomar, ¿ya? Y empezar el Parlamento en vez de dedicarse a hacer cosas que no pintan, se dedica realmente a legislar lo que tiene que legislar, es lo siguiente. Uno, pensar programas de reinversión de infraestructura pública para la adaptación al cambio climático. O sea, se cayeron puentes, ¿me entendí? Significa que todos los puentes son vulnerables al cambio climático. Yo creo que un plan donde que dice la inversión en obras públicas trae movimiento. Dos, traspasar esto a la construcción. La construcción tiene sistemas de reinversión en el cual poder hacer lo que es el recondicionamiento de vivienda. Hay todo un mercado, porque siempre nos preparamos para la casa inteligente del mañana. Siempre eso no se construye, compadre, y ya no la están comprando y no hay plata. Pero tenemos todo un sector construido que tiene que adaptarse, y hay mercado para eso, y creo que ahí el gobierno podría trabajar directamente y alineando. Punto. 3 horas.
Nos quedamos entonces con esas reflexiones de día lunes en nuestra sección de sostenibilidad, como siempre. Comenzando la semana, querido Víctor, gracias por acompañarnos, Víctor Palma, también Claudio Santelices y nuestro panelista Alex Godoy, itinerante, el director del Centro de Sustentabilidad de la UDD y del Comité de Cambio Climático del Gobierno. Gracias, chiquillos, por la compañía el día de hoy. Que tengan excelente semana. Y ustedes en casa también, que tengan excelente semana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos mañana a las 3, cerca de las 3 por ahí, 3 como con 5 minutitos. No, pero chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.